Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá ha fallecido este miércoles tras sufrir un infarto en un hotel de Madrid. El Suma 112 ha recibido un aviso y al llegar no han podido hacer nada por salvar su vida. David García, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
La llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha sido a las 7 de la mañana. Ha ocurrido en el Hotel Villarreal. Esta mujer de 68 años se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Hacia el lugar se ha dirigido el equipo médico del Suma, que le ha practicado una reanimación cardiopulmonar durante más de 30 minutos, pero finalmente, lamentablemente, solo ha podido confirmar el fallecimiento.
La noticia irrumpía a primera hora en el Congreso, ubicado a tan solo unos metros del hotel en el que ha fallecido, y precisamente el día en el que Mariano Rajoy y su gabinete se someten a la primera sesión de control de la legislatura en la Cámara Baja. Las reacciones no han tardado en producirse. Pablo Iglesias, Podemos, Jesús Posada, Partido Popular.
Lamentamos el fallecimiento de cualquier ser humano y transmitimos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Rita Barberá, pero un minuto de silencio es un homenaje póstumo, y nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción. Lamentamos y nos parece terrible que alguien tenga que morir, pero se tendrá que entender que un homenaje político en un espacio político como es el Congreso, a nuestro juicio, no debe hacerse a una persona cuya trayectoria está marcada por la corrupción.
Yo conocía a Rita Barberá desde que éramos niños, ¿eh? O sea, en Valencia, nuestra. Creo que es una mujer que se la ha perseguido, ha sido una cacería totalmente injustificada. Y, bueno, las cosas pasan, ¿no? Pues yo lo que quiero, en fin, que lo siento de verdad.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también ha lamentado, visiblemente emocionado, el repentino fallecimiento de la senadora y exalcaldesa valenciana.
El Partido Popular estamos enormemente afectados. Rita Barberá le ha dedicado su vida a Valencia. Fue durante 24 años alcaldesa, elegida muchas veces por mayoría absoluta. Le ha dedicado su vida al Partido Popular. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace muy, muy pocas fechas, cuando, en fin, tuvo que ir a declarar, y realmente me siento enormemente apenado. La conocí ya en la década de los 80. En el año 91 negociamos la candidatura a la alcaldía de Valencia, y realmente se hace muy duro esto. Muchas gracias.
La muerte de la senadora, como decimos, ha marcado el inicio de la sesión de control al Ejecutivo. Nos situamos en la Cámara Baja. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, el pleno arrancaba con un minuto de silencio en memoria de Rita Barberá, que han secundado los diputados en pie y del que se han ausentado los diputados de Unidos Podemos para no tener que rendir homenaje a la senadora, aunque sí trasladaban el pésame a su familia. Con 15 minutos de retraso comenzaba la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso en esta legislatura, con preguntas del PSOE y Ciudadanos dirigidas a Mariano Rajoy, las dos sobre precariedad laboral. Rajoy ha insistido en que va a mantener sus políticas de empleo. En el turno de pregunta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha reconocido ante Íñigo Errejón que habrá que rebajar el techo de gasto al menos 5.000 millones respecto al presupuesto inicial de 2016, contradiciendo así a Ciudadanos, sus socios de investidura.
Por tanto, el crédito inicial del presupuesto 2016 hemos ahorrado sin reducir prestaciones sociales, sin afectar al gasto social, 5.000 millones. Por tanto, ese 5.000 millones menos debe ser el punto de partida para hacer el límite de gasto del Estado en este ejercicio nuevo que empezamos, porque lo hemos ahorrado y necesitamos seguir ahorrándolo cara al futuro para cumplir ese objetivo de déficit.
Una advertencia o una recomendación parlamentaria, si me lo permite, y una aseveración. La recomendación parlamentaria es que trate mejor a sus socios de investidura, porque corrigiéndoles continuamente les deja en una permanente mala posición y así le van a durar muy poquito.
Podemos no ha utilizado su turno de pregunta a Mariano Rajoy. Aseguran que no por equivocación, sino para no diluir su interpelación al ministro de Energía sobre pobreza energética. En la sesión de control de hoy ya se han estrenado la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el de Exteriores, Alfonso Dastis.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Situación esta hora en las carreteras madrileñas. DGT Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Van a encontrarse con dificultades todavía en la entrada a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre San Fernando de Henares y Canillejas en un tramo de unos 6-7 kilómetros. Hay también circulación lenta todavía en la entrada por la 4, la carretera Andalucía, en el acceso a la M30. Y en la salida por la 3, la carretera Valencia, cerca de Rivas va hacia Madrid. En la M40 quedan problemas entre Mercamadrid y los recintos feriales, en sentido A1, sentido carretera de Burgos. También en el noroeste pueden encontrarse aún con algunos problemas cerca de los túneles del Pardo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Poco a poco mejora la situación en las entradas céntricas de la ciudad, pero todavía quedan retazos de hora punta, sobre todo en los accesos por el Paseo de Santa María de la Cabeza y la Cuesta de San Vicente, también en la M30, en los recorridos, sobre todo que van desde la zona de Méndez Álvaro, Nudo Sur, hasta rebasar el puente de Ventas en ese sentido norte. Además, dentro de la M30, pero en la zona de túneles, hay un autobús de la MT que se encuentra averiado, corta un carril en el recorrido entre San Pol de Mar y el puente del Rey. Si circulan por el centro, recuerden, se mantienen las obras, los trabajos en el lateral del Paseo de la Castellana, en la Plaza de Gregorio Marañón, en sentido norte, sentido Plaza de Castilla.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días. Mañana de miércoles, con cielos cubiertos, tendiendo a abrirse algunos claros, especialmente en la mitad sur, a partir de la tarde, pero un sol que apenas va a calentar. Todavía se esperan algunas precipitaciones de carácter débil y disperso a lo largo de esta mañana. Y en cuanto a las temperaturas máximas, no van a experimentar grandes cambios. De nuevo volveremos a repetir valores en torno a los 9 grados en Madrid, unos 10 en zonas del sur. En la sierra el frío será más intenso, apoyado, potenciado por vientos de componente norte, y allí las temperaturas no van a subir de los 5 o 6 grados en muchas comarcas serranas.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Abrimos ya otro capítulo. Seguirán teniendo ustedes más información sobre la muerte de Rita Barberá, la noticia del día, la noticia con la que nos hemos despertado prácticamente esta mañana, la muerte de Rita Barberá por un infarto en un hotel de Madrid. Digo, seguirán teniendo ustedes información en los boletines horarios y, por supuesto, en el informativo de las 2 de la tarde, pero cambiamos en estos momentos ya de tercio. Nos ocupamos de otros asuntos. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Bueno, tenemos planes, como siempre. Planes. A estas horas siempre lo único que tenemos son planes.
Y 3 horas todavía por delante.
Bueno, también.
Hasta la 1 de la tarde, cierto, que es importante para que esos planes que nosotros tenemos se puedan ir haciendo realidad. Mm-hmm. Tercera hora de Hoy en Madrid, cambiamos de asuntos. Nos fijamos, por ejemplo, en aquellos que tienen que ver con los acuerdos prematrimoniales, que es verdad que cada vez están más de moda, que nos parecen cosas de famosos, simple y llanamente, pero que a lo mejor estaría bien conocer algunas de estas cuestiones por si queremos pues llevarlas a cabo en nuestro
matrimonio. ¿Tú tienes un acuerdo patrimonial con el señor Almonacid?
Pues a ver, acuerdo prematrimonial como tal, no. Aquí en el fondo, en España, al final lo que se acaba hablando es de capitulaciones matrimoniales, que sería la versión española, diríamos. Ya sabéis que os podéis casar en régimen de gananciales, en régimen de separación de bienes. Y uno nuevo, que yo no sabía, que me ha contado Sergio Rodríguez, que es de participación, que este no tengo yo muy claro en qué consiste, pero luego nos van a dar todos los datos. Yo reconozco, bueno, ya sabéis que dependiendo en prácticamente toda España, si no haces nada, es en gananciales. En Cataluña es en separación de bienes y una servidora está casada en separación de bienes.
¿Cómo se nota los que tenéis dinero? De verdad, ¿eh?
Sí.
Oh,
se nota
sois.
Que soy una rica heredera y que no quería que el señor Almonacid se quedara
con... O el señor Almonacid a lo mejor es el rico heredero. ¿También? Y la que ha pillado ha sido tú. Pero bueno,
¿no parezco yo la rica?
Sí. Sinceramente,
perdona,
sí.
Perdona.
Sí, pareces tú la rica, pero como no tengo el gusto de conocer al señor Almonacid, a lo mejor tiene un aspecto de Donald Trump, no.
No,
pero
no, por Dios,
quiero decir en el sentido de las cuentas corrientes.
¿Sabes por qué lo hice yo?
No,
y tiene que ver
idea.
Un poquito con esa campaña que aprovecho para recordar, bienes en change.org, en la que estamos pidiendo firmas para conseguir una equiparación en las pensiones de viudedad. Bueno, pues tiene que ver precisamente con ese asunto, con el momento en el que mi madre se quedó viuda, ¿vale? Y resulta que además de que su pensión se vio reducida...
Al 52%, cuidadín.
Exacto, descubrimos que aunque ya seguía viva, toda la herencia, al ser en régimen de gananciales, se dividía entre las tres, entre mi madre, mi hermana y yo. Y que ella, que estaba viva, no tenía, diríamos, su 50%, que yo entiendo que debería de ser suyo, porque es que ella estaba viva. Y entonces, a partir de ahí, dije, me parece injusto. Y simple y llanamente lo hicimos por eso. No tenemos mucho dinero, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero hay cosas que me parecen injustas, y si uno de los dos fallece, ¿por qué directamente todo el 100% se tiene que dividir entre dos, entre tres, entre cuatro, entre todos los descendientes, si el 50% al menos debería de ser solo mío?
Pues sí.
Pues esa fue la cuestión por la cual decidí yo interesarme sobre esto de la separación de bienes, que, oye, más allá de esa historia tampoco tiene mucho más.
Bueno, vamos a volver a subir de todas maneras la dirección para que quien quiera firme para que se equiparen las pensiones de viudedad en... pues una pensión normal, digamos, para que a las... sobre todo mujeres.
Sí,
en este caso,
mujeres.
Hay que decir hombres o mujeres, pero es que el 92% de las personas viudas que tienen más de 65 años, es decir, que dependen de una pensión, son mujeres. Y por lo tanto, bueno, pues para que no se les recorte la pensión de esa manera tan... cruel, diría yo, ¿no?
Porque ya tienen las mismas necesidades.
Lo vamos a subir a nuestra página de Facebook y de Twitter una vez más para que todo el mundo la tenga a mano y el que quiera, buenamente, que aquí no se obliga a nadie, esto es voluntario, pues nos eche una mano con su firmita, no sé si servirá de algo o no, pero por lo menos
yo creo que sí.
Como testimonio entregaremos esas firmas cuando hay que conseguir 10.000, creo.
Bueno, pero la cosa va bien, la cosa va bien, vamos progresando adecuadamente.
Las llevaremos a la comisión precisamente de seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso y haremos entrega de esas firmas a su presidenta, que es doña Celia Villalobos.
Bueno,
dicho
pues
lo cual, vamos con más temas.
Todo ello, y nosotros seguimos avanzando. Por ejemplo, contándoos que dentro de nada saludamos también a José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que hoy nos va a enseñar a diferenciar entre un fisioterapeuta, un quiropráctico, un osteópata, un masajista, simple y llanamente. Bueno, todo eso nos lo va a contar José Santos, al igual que nuestra unidad móvil se va a interesar por una exposición en el Museo del Traje, donde nos vamos a encontrar con vestuario y con objetos del gran Tino Casal. Por cierto, ¿cómo andas tú después de subir escalones?
Yo fatal.
¿Subir escaleras? ¿Te da mal?
¿Qué te voy a decir? A ver.
Oye, unas piernas perfectas.
¿Para qué voy a mentir?
Lo de subir escaleras.
Yo subo escaleras. Lo que pasa es que subo pocas. Quiero decir que me canso.
¿414 escalones así de tirón?
Fatal.
¿Cómo lo ves?
Horrible. Mal. Para mí, mal. Muy mal.
Bueno.
Dependiendo también del tiempo, ¿eh? Si me dejas 10 años por delante, yo te lo subo.
Hombre, es una carrera. carrera vertical, intentaremos
encima corriendo.
Hacerlo en el menor tiempo
posible.
Eso
no puede ser sano.
Va a tener lugar mañana, os vamos a contar todos los datos, pero ya aviso que la idea es que tenga tintes solidarios, que se va a recaudar dinero para niños de Vallecas y que aquellos que no nos veamos capacitados para subir los 414 escalones, hay otra manera más relajadita de colaborar con la iniciativa, así que también os daremos todos los datos.
Perfecto, y todo esto en un 23 de noviembre.
Pues mira, un 23 de noviembre de 1535, donde fallecía una mujer que da nombre a todo un barrio. Estamos hablando de la escritora y humanista Beatriz Galindo, más conocida por todos como La Latina. Ese barrio madrileño, claro que sí, en el que encontramos la calle, precisamente de Beatriz Galindo, una calle muy sinuosa, muy empinada, que bordea toda la colina de las Vistillas y que nos recuerda la figura de esta mujer, la latina, porque desde bien pequeña ella se interesó por el conocimiento del latín, de ahí ese sobrenombre. Sus padres decidieron que tenía que ir para monja, la manera de comunicarse con el señor era a través del latín, pero a la cría se le daba también esto del latín, que su destino cambió. De monja pasó a preceptora de los hijos de Isabel la Católica y a partir de ahí, bueno, pues diríamos que prácticamente consejera y amiga de la mismísima Isabel I de Castilla. Ahí está un poquito de la historia de Beatriz Galindo. En un día 23 de noviembre de 1909, si cambiamos de asunto, en el que el rey Alfonso XIII inauguraba oficialmente el Palacio de Comunicaciones, lo que hoy es el Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid. Se inauguraba en el año 1909, ¿vale? Pero las obras no terminaban hasta el año 1917, así que no tengo yo muy claro qué realmente lo que se inauguró dos años después de que comenzaran las obras. Las obras, como ves, se alargaron
mucho
y se triplicó el presupuesto que se tenía para acabar el Palacio de Comunicaciones.
Eso es pan nuestro de cada día, ¿eh?
12 millones de pesetas. Que costó, recuerdo, en el año 1917, que es cuando finalmente se acabaron esas obras. Termino rápidamente con una efeméride musical. 23 de noviembre de 1970 se publicaba en Reino Unido el cuarto disco de Cat Stevens, Tea for the Tillerman.
Oh,
y en él, precisamente este tema, que fue el que le dio a conocer a nivel mundial, Will Ward. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad. It's hard to get by just upon a smile.
remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world.
Bueno, siempre apetece escuchar a Cat Stevens. Ya saben que luego se cambió el nombre, luego volvió a llamarse Cat Stevens. En fin, estas cosas de la vida. El mundo salvaje de Cat Stevens es lo que estábamos escuchando. Bueno, vamos a hablar efectivamente de acuerdos prematrimoniales, esos de los que se habla cada vez que una pareja famosa de Hollywood se separa. Bueno, el acuerdo prematrimonial es un contrato prenupcial que con carácter general regula medidas de carácter económico que únicamente entran en vigor como consecuencia del divorcio. Esto es la teoría, pero vamos a la práctica. Vamos a saber qué es, si en España se hace este tipo de acuerdo, si hay algún tipo de régimen matrimonial por el cual ese preacuerdo quede, digamos, establecido sin que haya que pedirlo de manera directa. Bueno, vamos a conocer en profundidad este y otros acuerdos que regulan un poco los bienes matrimoniales. Para ello hemos acudido a pedir auxilio a Elena Benítez, que es especialista en Derecho de Familia de ABA Abogadas. Elena, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, esto de los contratos prematrimoniales que escuchamos cada dos por tres, ¿esto se hace en España?
En España cada vez más se hace y de manera muy habitual, sobre todo ahora que las parejas jóvenes, antes de darse el sí quiero, es una de las decisiones que tienen que también adoptar.
Porque en estos momentos, nos lo adelantaba Belén Almonacid, hay tres tipos, digamos, de contratos matrimoniales o de regímenes económicos matrimoniales. Tenemos los gananciales, que son los de toda la vida de Dios, ¿no?
Eso es, el régimen económico ganancial es el que rige en defecto de cualquier tipo de pacto. Automáticamente es el que existe, salvo que los cónyuges pacten otro régimen distinto.
Bueno,
y luego,
¿qué es lo que dice exactamente ese contrato?
¿El contrato prematrimonial o el
no,
régimen
No, el de gananciales.
El régimen económico ganancial.
De gananciales, exactamente.
Eso supone que los beneficios, los ingresos y también las deudas que genere el matrimonio serán compartidas por ambos cónyuges con independencia de que uno gane más y el otro gane menos. Todo es de todos, por así decirlo. Es una masa común de ingreso y también de gasto.
Luego está la separación de bienes.
Luego está la separación de bienes, que ese régimen hay que pactarlo bien previamente en las capitulaciones, en el acuerdo prenupcial, que en España se denomina capitulaciones matrimoniales, sí. Incluso también se puede pactar durante el matrimonio. Y supone que cada cónyuge mantiene sus economías de manera separada, es decir, cada uno tiene una cuenta bancaria en la que ingresa su nómina y luego existe una cuenta conjunta en la que cargan y domicilian los gastos de la unidad familiar, pues suministros, hipotecas, gastos de alimentación y demás, y en esa cuenta contribuyen en proporción a los ingresos.
¿Este tipo de régimen sería el más parecido al del acuerdo prematrimonial?
Normalmente es el que se pacta en los acuerdos prematrimoniales, sí, cada vez más. Es el más común.
Y luego hemos conocido que existe otro, que es el régimen de participación.
Sí, eso es el menos conocido y es como una mezcla entre el régimen ganancia y el régimen de separación de bienes. Y bueno, os lo explico brevemente porque sí que es un poco complejo, porque ya os digo que en la práctica es el que menos se da. Este régimen supone que cada uno de los cónyuges, vigente ya el matrimonio, adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por el otro durante el tiempo en el que ese régimen ha estado vigente. Es decir, en el momento en el que se produce el divorcio, si un cónyuge ha aportado, supongamos, un determinado bien al matrimonio y otro cónyuge ha aportado otro, en caso de divorcio, si el inmueble, supongamos que ha aportado un cónyuge, ha dado beneficios, el otro cónyuge tiene derecho a participar de esos beneficios. Pero es un régimen que únicamente opera en caso de que haya beneficios, no de pérdidas. Es un poco más complejo que los otros dos, por eso, bueno, es menos común también.
Bueno, si hablamos del contrato prematrimonial, ¿tiene que seguir una pauta establecida o uno puede poner en un contrato prematrimonial todo lo que quiera?
No, sí que pueden pactar y tienen mayor libertad a la hora de determinar medidas de índole económico. Por ejemplo, ¿qué pasa en caso del divorcio y si ese divorcio ha sido como consecuencia de una infidelidad? Uh-huh. Algunos sí que dejan determinado pues la existencia de que se pacte o que se reconozca a favor del cónyuge que ha sido infiel, el perjudicado, una indemnización. o incluso qué pasa en caso de que durante el matrimonio uno de los cónyuges no trabaje y dependa económicamente del otro cónyuge, que se puede reconocer una pensión compensatoria o una indemnización también. Mm. Pero también hay determinados matrimonios que intentan pactar otras medidas que no son de índole económico y que afectan a menores, por ejemplo, sí, dejar previsto quién va a ostentar la custodia de los niños en caso de separación, cuál va a ser la pensión de alimentos para contribuir a los gastos de esos menores. Esas medidas, aunque se pacten en ese acuerdo prematrimonial, realmente tienen un doble filtro para que sean válidas. Es decir, tienen que ser supervisadas por un ministerio fiscal, que es el que interviene en defensa de los menores, y también por un juez de familia. Sin esa supervisión, esas medidas, que son las denominadas de orden público procesal, porque afectan a menores de edad, no tienen validez.
Bueno, desde el punto de vista vuestro, de los abogados, ¿conviene, recomendáis hacer un acuerdo prenupcial o por lo menos optar por el régimen de separación de bienes?
En nuestro despacho consideramos que alcanzar un acuerdo antes de contraer matrimonio, antes de darse el si quiero, sí que sería recomendable porque es mucho más sano. A ver, la idea de este régimen económico, perdón, de este acuerdo prematrimonial es que solamente surta efectos en caso de un divorcio, es decir, puede que ni siquiera se tenga que utilizar ese acuerdo.
Claro.
Pero en caso de que esa crisis matrimonial exista, es mucho más fácil tomar la decisión de divorciarse porque ya tienes todo ese tema económico arreglado, que muchas veces es lo que genera el conflicto y lo que imposibilita llegar a cualquier acuerdo en caso de divorcio. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí, aconsejamos tener las economías saneadas y por lo menos identificado el patrimonio de cada uno o qué pasará con ese patrimonio común en caso de divorcio.
Por último, Elena, imaginemos que hemos hecho un contrato prematrimonial y que luego aparece el divorcio y uno pues se arrepiente de haber firmado esto pues porque no le conviene. ¿Hay posibilidad de impugnarlo?
No, no hay posibilidad de impugnarlo. De hecho, si en ese acuerdo prematrimonial uno de los cónyuges renuncia expresamente a percibir una pensión compensatoria, que es una, sí, pensión generada por un desequilibrio económico, en caso de divorcio ya no puede volver a solicitar en un juzgado, en un escenario contencioso, el derecho a esa pensión, porque ese derecho de pensión compensatoria, a diferencia de lo que ocurría con las medidas que afectan a menores, sí que es disponible por las partes y ya no cabe la marcha atrás.
O sea que hay que tener mucho cuidado, pensárselo muy bien antes de hacerlo.
Sí,
aunque se recomiende, pero bueno, claro, hay que tener mucho cuidado porque uno es verdad que está enamoradísimo de quién va a ser su pareja matrimonial, firma, pues por ejemplo, esto que nos dices, ¿no? En el caso de divorcio yo renunciaré a que me pase una pensión. Luego resulta que pasa lo que pasa en el matrimonio, uno acaba como el rosario de la aurora y dice, y yo por qué fui tan idiota de firmar esto, y ya no puedo dar marcha atrás, ¿no?
Eso es.
Muy bien, pues Elena Benítez, especialista en Derecho de Familia de ABA Abogadas. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos lo hayas explicado de manera tan sencilla, porque lo hemos entendido todo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Val.
70 medidas para el empleo. Incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes. Programas para personas desempleadas de larga duración. Apoyo a autónomos y emprendedores. Formación para el empleo. Una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org. Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid.
Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No puedo entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Thank you.
Bueno, pues hoy va a tener lugar en Madrid un acto en la sede de Servimedia en la que se va a tratar un tema preocupante, que es el del intrusismo en las profesiones sanitarias. Malo es el intrusismo en todas, pero claro, es que estamos hablando de una cosa muy sensible, porque poner la salud de uno en manos de una persona que no está debidamente cualificada es muy peligroso. Bueno, este tema es el que vamos a tratar hoy con José Santos, que es secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que nos acompaña todos los miércoles a estas horas. José, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, preocupante el tema del intrusismo, sí, en las profesiones sanitarias para nosotros, los pacientes, pero también para los profesionales, ¿no?
Sí, por eso, bueno, convocamos este foro donde reunimos por una parte a la administración, por otra parte a los consumidores, a los afectados y a los profesionales sanitarios. Vamos a debatir un poco qué soluciones podemos llegar entre todos, pues para evitar, por desgracia, pues estos casos que van apareciendo a veces, que bueno, pues la fatalidad de caer en manos de una persona que no tiene una titulación adecuada pues puede acarrear riesgos graves a nuestra salud.
Hombre, desde luego hay médicos o especialidades médicas en las que es muy difícil que exista. De vez en cuando aparece un cara de estos que se hace pasar por cirujano,
sí, hay casas,
de corazón
hay
y de
bueno, hacen operaciones de estética.
Exacto,
y
por ejemplo. Pero es verdad que, por ejemplo, en el mundo de la estética, en el mundo de la salud bucodental, exacto, también, porque luego hay señores que no son dentistas, exacto, que son no sé qué, técnicos de no sé qué, y se hacen pasar por dentistas, y en el caso de los fisioterapeutas, clarísimamente, ¿no? Porque ahí sí que solemos tener los propios pacientes un lío importante entre qué es un fisioterapeuta, qué es un masajista, sin más, qué es un osteópata, en fin, todo este, ahí tenemos un lío importante.
Sí, vamos a ver si lo vamos aclarando poco a poco, porque la verdad es que el tema va para mucho, ¿no? Vamos a empezar por una parte que es el artículo 35 de la Constitución, dice que todo el mundo tiene derecho a trabajar, ¿no? Y a trabajar un trabajo digno y a desarrollarlo para poderse subsistir. Yo puedo reconocer eso, que es un derecho fundamental, pero el artículo 36 establece que las profesiones, sobre todo la protección de la salud pública, están regulados a través de esas profesiones sanitarias, no profesiones sanitarias, que están recogidas en una ley de ordenación de profesiones sanitarias que viene del 2003, donde regula cuáles son las profesiones sanitarias, son las que se dedican a la protección de la salud, a la protección de la salud del público, ¿no? Entonces está muy definido cuáles son esas profesiones que nos dedicamos a la protección, a la prevención de la salud. Luego, por otro lado, pues hay intereses económicos, donde hacer una escuela de formación, bueno, pues la formación da mucho dinero en España, pero yo puedo hacer un máster de papiroplexia y me puedo forrar con ello y no hay ningún problema, pero si hago un máster o un curso superior de por ejemplo, de quiropraxia, sin tener ni poder admitir a alumnos sanitarios, sino que pueda hacerlo cualquiera. Primeramente estoy poniendo en riesgo a la salud de los ciudadanos, porque esas personas cuando vayan a ejercer no pueden ejercer como profesionales sanitarios porque no lo son. Porque hay que dejar claro que ni masajista, osteópata, quiropráctico, acupuntor son denominaciones que estén recogidas en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Entonces no son profesiones sanitarias. Una cosa son las profesiones sanitarias y otro pues son actividades económicas que, bueno, pues como toda actividad económica que hay un intercambio monetario, tiene unos impuestos que tienen que pagar, pero el hecho de pagar impuestos no te habilita a que puedas tratar pacientes. Son cosas totalmente distintas. Esta gente se escuda diciendo que, bueno, pues paga su actividad económica, pero paga su actividad económica porque hay un intercambio monetario. Pero el hecho de pagar una actividad económica, un impuesto, no te habilita, no es lo que te habilita para poder tratar pacientes. Lo que te habilita es tener una titulación universitaria. Una titulación universitaria es donde se da un título en el cual te da competencias. Esas competencias nosotros las adquirimos pues en una titulación universitaria que ahora desde el año 2007 es un grado. Hay a niveles académicos el grado en fisioterapia, el máster en fisioterapia y el doctorado en fisioterapia. Son los tres grados académicos que existen desde ahora en este espacio académico de Bolonia en el que estamos inmersos. Entonces esas competencias te las da una titulación universitaria que está bajo el amparo de un Ministerio de Educación. Estos centros que organizan estos cursos de masaje, quiropraxia, osteopatía, privados, son centros no reglados donde dan una formación no controlada ni reglada, que tienen un título privado que no sirve absolutamente para nada.
Que no sirve, esto es importante saberlo. Si yo me voy a hacer un curso intensivo de 3 fines de semana de quiropraxia, yo no puedo poner luego un gabinete para tratar al personal, ¿no? Por mucho título que me den.
Claro, es que la legislación, como está descrita, dice que para hacer una actividad sanitaria tienes que hacerlo en un establecimiento sanitario. Y para hacer un establecimiento sanitario tienes que solicitar la autorización sanitaria. En este caso está pues para las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid tienes que darte de alta como establecimiento sanitario. Entonces, siempre que vamos a hacer un problema de salud a los ciudadanos, hay que dejarle claro que primeramente tienes que ir a una persona titulada. Una persona titulada, en este caso universitaria. Tienes que exigir que esa persona esté colegiada. Porque las profesiones sanitarias
en este precisamente país, para poderlas controlar mejor.
La única manera que tenemos de controlar a estos profesionales es a través de la colegiación. Nosotros tenemos la deontología, entonces en el caso de que haya un problema, que nosotros como profesionales nos salgamos de esas normas deontológicas, el colegio tiene esa potestad, es el único que tiene esa potestad para crear un expediente disciplinario y poder apartar a esa persona del ejercicio profesional por una falta ante la deontología. Y luego la tercera cosa que hay que tener en cuenta, que cuando voy a un centro sanitario siempre tiene que estar autorizado por Sanidad. Tengo que ir a un centro autorizado siempre por Sanidad. Esos son los tres requisitos que debo de tener en cuenta siempre que voy a recibir un tratamiento sanitario y en este caso de fisioterapia.
Hay mucha gente que confunde, y te quiero decir con toda su buena intención, fisioterapeuta con masajista. Sí. ¿En qué se diferencia, aparte de la titulación universitaria, que eso ya, en fin, elimina cualquier tipo de duda, pero a la hora de la práctica, ¿en qué se diferencia?
Bueno, yo que llevo ya, como te dije, alguna vez 20 años en la profesión, yo cuando decía que estaba estudiando fisioterapia, al principio la gente decía, ¿fisio qué?
Ya.
Y luego empezaba diciendo, es el
¿qué pasa es el masajista?
Es el que das el masaje,
sí.
¿No? Bueno, pues el masaje, la masoterapia es una técnica más de la terapia manual. Es una herramienta más de nuestro arsenal terapéutico que podemos tener. Es utilizar las manos pues para hacer un efecto mecánico pues en la piel y lo que hay por debajo de la piel. Cuando estoy buscando un objetivo terapéutico, sea con lo que sea, tiene que ser practicado por un profesional sanitario. Luego existe lo que es la estética, que cuando no tengo un objetivo terapéutico, sino es un tratamiento estético, pues para eso están las esteticien, que pueden utilizar pues el drenaje o el masaje, pero no es un objetivo terapéutico. Lo que pasa es que en este país, pues haces un curso o te lees un libro donde te enseñan las maniobras de... Ahora mismo yo aquí en 3 o 4 horas te cuento un poco cuáles son las maniobras básicas y puedes aprender a dar un masaje tranquilamente. Pero el hecho de tener ese conocimiento no te habilita...
Para tratar a la gente. Me lo puedo aplicar yo a mí mismo en mi casa.
Si tú quieres darte la crema cada vez que sales de la ducha y quieres saber cómo hacerlo de abajo arriba y con una técnica un poco más regulada, pues fenomenal. Otra cosa es que te venga un amigo y te diga, oye, mira, que tengo una contractura. Pues mira, yo he leído un libro, muy interesante, vamos a ver a qué te puedo ayudar. Pues al final lo que puedo hacerle es un destrozo, porque esto de la salud es algo muy completo, muy complejo, donde necesitas unos conocimientos previos, que la salud, las personas somos muy, muy complicadas y no todo es tan fácil. No siempre un problema, un dolor de espalda, pues puede venir por una contractura, sino que puede venir por infinidad de sitios y tiene que estar regulado por un control sanitario.
Bueno, un fisioterapeuta es un osteópata y un osteópata es un fisioterapeuta, ¿o no?
Esto hay un debate ahí ahora mismo. Hay que dejar también claro que, por ahí hay interesados en que piensen que, es necesario aquí en España crear una profesión aparte. En el cual la osteopatía es distinta a la fisioterapia y son dos cosas que no tienen nada que ver. Eso son gente que no conoce la fisioterapia y le están muy interesados en crear estas escuelas de formación para crear personas con esta titulación que al final no van a ningún lado. Entonces, la osteopatía y la quiropraxia es una terapia manual, desarrollada y estructurada de cierta manera que en otros países, como por ejemplo el caso de la quiropraxia, está reconocida como una profesión médica. Pero estamos hablando de Estados Unidos, aquí estamos en España. En otros países de Europa, en el cual la fisioterapia está desarrollada de otra manera distinta, pues tiene una regulación diferente. Pero en España hay que dejar claro que no se necesita una regulación porque ya está regulado. Está regulado como función del fisioterapeuta, que está metido dentro de los estatutos como funciones del fisioterapeuta, que está publicado en el BOE, lo que son las funciones del fisioterapeuta a través del Estatuto del Consejo General o de la en el Estatuto del Consejo del Colegio de Madrid. Y luego viene la Orden CIN de Fisioterapia, en lo que son nuestras competencias, donde dice exactamente que bueno, una de ellas son pues la osteopatía y la quiropraxia. Entonces, en España, como está regulado, es una formación de posgrado en fisioterapia, es decir, que tienes que hacer fisioterapia previamente. En el grado a veces se da cierta introducción, pero luego ya es en un máster o en un doctorado donde al final desarrollas esos conocimientos pues para aplicar como una especie de especialidad, entre comillas, y tratar pues, la patología pues de utilizando esa terapia manual. Pero
una persona que haya estudiado quiropraxia, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y viene a España y se establece y monta un centro. Para empezar, ¿puede montarlo? Una. Dos, ¿hasta qué punto puede ejercer? ¿O tiene que convalidar ese título? No sé si se puede convalidar o no con el digamos la licenciatura de fisioterapia.
Bueno, como no es una profesión sanitaria, así de por sí, de primeras, no podría ejercer. No se puede dar de alta como un centro sanitario. Se entiende que está ofertando un producto para mejorar la salud, no está ahí para visitar al paciente. Entonces, lo primero que tiene que hacer es homologar su título a las titulaciones que hay reconocidas como profesiones sanitarias. Está pasando que en ciertos casos, en algunas titulaciones y en algunas personas, sobre todo algunos de Estados Unidos, que tienen reconocido el título de médico, el Ministerio de Sanidad lo que está haciendo es un reconocimiento, una homologación parcial a grado en fisioterapia. Entonces, se le está reconociendo esa parte como graduado en fisioterapia y entonces ya como fisioterapeuta puede ejercer su profesión. Pero está haciéndolo como fisioterapeuta, no como osteópata ni quiropráctico. Entonces tienen que hacer una homologación que solo está pasando en casos muy puntuales porque tiene que tener un programa similar al que hay aquí formativo en fisioterapia para que pueda tener esas competencias que tenemos los fisioterapeutas y pueda ejercer con legalidad.
O sea que si vamos aquí, estamos buscando un osteópata o un quiropráctico, tiene que ser primero fisioterapeuta y después lo que quiera añadir a la licenciatura, ¿no? Eso. A sus estudios. No me piense la gente ahora que todos los osteópatas son ilegales, que no es así, pero hay que cerciorarse de que es fisioterapeuta y que luego, bueno, pues practica la osteopatía, ¿no?
Sí, luego también nosotros mismos a veces cometemos ciertos errores en la denominación, en la que nos autodenominamos a veces osteópatas o quiroprácticos, y es algo que el colegio a veces también está ahí regulando. Yo soy experto en osteopatía, pero no soy osteópata, soy fisioterapeuta.
Eres fisioterapeuta,
lo
claro.
Lo que la ley establece es que yo lo que tengo que publicitar es mi titulación oficial, y la titulación oficial es fisioterapeuta. Lo que venga después, los apellidos que quiera poner a la fisioterapia, bueno, pues cada uno tiene su cartera de servicios, pero hay que dar una información clara, concisa al ciudadano para que no se evite engaños, para saber quién le está tratando y para que sepas en todo momento que es un profesional sanitario, el que le está tratando, no una cosa rara con una denominación que no entiende.
Por último, José, hombre, uno va a un sitio, un osteópata. Y claro, a veces da un poquito de vergüenza decirle, oiga, pero usted está licenciado en esto. ¿Y cómo nos podemos enterar?
Bueno, hay una ley de autonomía
del
paciente,
claro.
Donde establece que todo profesional sanitario debe estar correctamente identificado. Entonces, todos cuando nuestra indumentaria, cuando estamos trabajando con nuestro paciente, debe reconocerse perfectamente cuál es nuestra titulación. Si esa persona que me está atendiendo no viene identificada como fisioterapeuta, debo sospechar de que esa persona no tiene la titulación. Si me quiero cercionar todavía más, si esa persona es fisioterapeuta, simplemente con su apellido puedo ir a la web del colegio y poniéndolo y ahí puedo
mirar a ver si está colegiado.
Mirar instantáneamente si esa persona realmente está colegiada para asegurarme que realmente es fisioterapeuta, porque por desgracia también hay ciertos casos que hay gente que utiliza esta denominación cuando no lo es, y eso es un caso claro de intrusismo profesional que está penado por la ley.
Bueno, pues tengamos mucho cuidado porque es verdad que hay profesionales que son muy sensibles. Una de ellas es la vuestra, las que tienen que ver con la salud, otras, no sé, la arquitectura, por ejemplo, claro, no... puede hacer muchas cosas y salirle bien, pero claro, como se ponga a hacer una casa o se ponga precisamente a hacer, a manipular a una persona con fines sanitarios sin saber lo que está haciendo, pues la cosa puede ser muy peligrosa. Así que ya queda dicho, tenéis el foro este estupendo donde vais a hablar de todas estas cuestiones, sacaréis vuestras conclusiones. Y así nos enteraremos todos de lo que decís y de lo que hacéis. José, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Lo mismo te digo, la semana que viene más.
Muy bien.
Hasta luego. Adiós.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Ejercías como artista.
Forzada.
Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijera, mira, este no tiene ni manager. No.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamar a las salas. Y me puse... Maximilian Powell.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid. Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, era cantante, productor musical, diseñador, estilista, decorador, pintor, escenógrafo... Vamos, todo lo que le pusieran por delante a Tino Casal, todo lo hacía y lo hacía bien porque tenía un talento innato. Bueno, este otoño el Museo del Traje ha convertido al asturiano en el protagonista de uno de sus proyectos más ambiciosos, con una muestra que lleva por título Tino Casal, el arte por exceso, lo diré. Se me ha atravesado la X... Ah, con esa forma que tiene se me ha quedado ahí como la glotis. Exceso, que es, como les digo, una exposición que recoge una pequeña parte de los objetos de la estrella del pop español que se dio a conocer precisamente con este tema. No, con esta no, fue con champú de huevo. Este fue el segundo, si no me equivoco. Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, está en el Museo del Traje. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y estamos precisamente conociendo muchas facetas de este artista, de Tino Casal, que fallecía prematuramente en el año 1991 después de un accidente de tráfico en un lugar muy cercano al que nos encontramos en este Museo del Traje. El accidente tenía lugar en el Puente de los Franceses, tan solo 41 años, Juan Gutiérrez, y hay que ver lo que le dieron de sí, ¿no? Esos años de vida, porque me imagino que les pasa a los visitantes como te pasó a ti cuando decidiste hacer de comisario de esta muestra. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, se murió prematuramente y además, bueno, la gente conoce la parte final de su carrera, ¿no? Esa última década de los 80 en los que sale a la luz pública con ese personaje escandaloso y fastuoso de Tino Casal, pero ya llevaba desde el año 64 metido en la industria musical, trabajando con distintos grupos, con distintas formaciones, luego en los 70 actuando también como solista y durante toda esa época pues trabajando constantemente en la elaboración de su estética personal que la aplica pues a las distintas facetas que trabajaba, ¿no? Porque nunca abandona las artes plásticas, siempre fue desde niño pintor, decorador, estilista, escenógrafo, o sea, era un creador yo creo que absoluto, ¿no? Un creador pleno.
Y estamos en el lugar donde se reproducen algunos de los videoclips con su música. ¿Qué diferencia diferente a la que nos ha llegado de esos años 80. Este vídeo es del año 77 y uno se tiene que fijar mucho para apreciar que es él, y hasta la voz parece de otra persona, ¿no?
Sí, claro. Bueno, es que ya te digo que hay una evolución muy marcada, y realmente, pues bueno, la parte final de su carrera es cuando ya desarrolla un estilo mucho más personal, pero en los años 60 estaba trabajando en línea del pop rock juvenil, ¿no?, con distintas bandas de aquel momento, y luego en los años 70 pues le fichan como cantante lírico, ¿no? Intentan hacer de él un nuevo Nino Bravo, el papel en el que no se siente demasiado a gusto, porque él ya venía de explorar Londres, de conocer el movimiento punk, el glam, ya era absolutamente fan de David Bowie, y lógicamente, pues bueno, este rol de Nino Bravo pues no le pegaba mucho. Entonces ya enseguida se pone a desarrollar ese personaje, ese Casal, que estallara en el año 81 con Neo Casal, ¿no?
Asturiano de nacimiento, su familia ha estado presente en la inauguración de esta muestra hace tan solo algunos días, y me imagino que les ha emocionado, ¿no?, ver todo lo que se ha podido reunir, aunque muchos de los fondos proceden de todo lo que habrán ellos ido guardando de ese legado, ¿no?
Sí, la mayoría, bueno, la exposición ha sido posible gracias a ese legado que ellos conservan, ¿no?, con mucho cariño, desde hace ya 25 años que lleva todo esto oculto en casa de Conchita, y sí, pues se emocionaron, no se puede negar, porque además Conchita nos contaba la sensación que tuvo al entrar en la exposición. Nos contaba que fue la misma que tuvo en el momento que entró en la casa cuando él murió a recoger las cosas, ¿no? Ese shock, ese impacto de encontrarse, pues bueno, toda esa personalidad expandida de Tino Casal, porque al final todos sus objetos, todo lo que tenía en propiedad, pues de alguna manera respondía a ese criterio estético suyo. Entonces, digamos que de alguna forma, como nos decían, hemos conseguido revivir, ¿no?, a Tino Casal, pues a través de todo su legado.
Claro, y estando en el Museo del Traje, lo que predomina también es todo ese vestuario, muchas veces diseñado por él mismo, que decíamos, claro, no deja de ser un vestuario extravagante que llamaba la atención, muy variado, muy colorido, y es algo que también se puede ver en esta muestra.
Sí, realmente hemos querido centrarnos en la parte de la imagen personal, porque creemos que también era, bueno, en general no es que Tino Casal haya sido debidamente valorado, yo creo, porque su aportación a la historia del pop español es muy importante, pero a mayores yo creo que esa parte que se refiere a su imagen personal, a todo el desarrollo de la imagen de marca que él tiene, porque realmente estamos hablando, claro, de un creador que tenía bastante claro este concepto de producto como un todo, ¿no?, y entonces él cuidaba todos los aspectos de su producto, y uno fundamental, desde luego, es la imagen personal, ¿no?, y para él por eso todos los diseños son suyos, porque realmente ni siquiera él estaba en contacto con la moda del momento, ¿no?, con ese Pret-a-Porter que estallaba en España a principios de los 80, pero no le bastaba, ¿no?, él necesitaba otra expresión, ¿no?, una expresividad mayor que consigue gracias a sus diseños, y bueno, siempre fue muy consciente, como te digo, porque realmente él, bueno, hay alguna frase por la exposición que lo explicita, ¿no?, frases suyas, como esa de fui encontrando mi personaje a medida que me crecía la melena y me se elevaba el tacón, ¿no? O sea, es un poco ese criterio, yo creo que muy contemporáneo, muy siglo XXI, de que el artista no solo es su imagen pública, sino que ya es una persona dedicada completamente a esa vida estética y a reflejar de alguna manera lo que su producto cultural pues quiere transmitir al público.
Claro, tacones, zapatos muy llamativos que también se ven en esta muestra, todo tipo de broches, que no sé si él mismo también los confeccionaba.
Bueno, en ocasiones algún diseño ha hecho también, él desde muy temprano, ya te digo, que se dedica también al diseño de complementos y de joyería. Bueno, sobre todo mucha bisutería, era muy creativo también con esta estética del do it yourself, ¿no? Él iba mucho a ferreterías, en una ferretería a lo mejor un tornillo, lo que fuera, le podía inspirar para hacerse algún tipo de accesorio, algún tipo de adorno, y bueno, y trabajó, claro, en todas las distintas vertientes de lo que es la imagen personal, ¿no? Es llamativo que él, por ejemplo, ya en los años 60 se maquillaba, ya era un tío que iba a la peluquería, que se daba mechas, que cuidaba su línea, ¿no?, que buscaba, bueno, pues toda una serie de, bueno, tenía esa coquetería que, claro, en aquel momento era realmente vanguardista o pionero expresarse de esa manera, ¿no?, en un mundo como era España, ¿no?, bastante rancio en ese sentido, donde el hombre parece que no tenía derecho a ese tipo de expresiones frívolas, y él manejó ese lenguaje de manera fantástica, porque, bueno, de hecho creo que consiguió crear una imagen que es absolutamente reconocible, distintiva. Y de no haber sido el caso de ser un artista español y de circunscribirse solo al mundo español, yo creo que hubiera sido un tío importante a nivel internacional, ¿no? Hay que pensar que en ese momento, pues bueno, estaban Madonna, Michael Jackson, Boy George y gente similar en el ámbito internacional haciendo una cosa muy similar a lo que él está haciendo, ¿no? Que es este planteamiento ya del producto musical más allá de la música, ¿no?
Más personalizado.
Más personalizado y bueno, y más completo, ¿no? Más, más cuidado a nivel estético y ya muy en contacto muy directo con el mundo de la moda y de la imagen como una parte fundamental del producto, ¿no?
Juan Gutiérrez, y esos cuadros y esculturas que también se aportan en esta exposición, ¿son suyos?
Sí, hemos querido dar una pequeña nota, el eje de la exposición, ya te digo que es la indumentaria, pero hemos querido dar una pequeña nota sobre todas las actividades a las que se dedicó, ¿no? Y las artes plásticas, sobre todo al final de su vida. Bueno, él siempre trabajó la pintura y la escultura, él estudió, pues con 16 años estaba en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, justo antes de embarcarse ya en el mundo de la música. Y durante toda su carrera nunca abandonó la expresión plástica, porque además yo creo que era su vocación verdadera, la vocación más profunda. Y al final, ya bueno, a partir del año 87, 88, que ya está quizás un poco desencantada de la industria musical, que ve que quizás su momento de mayor modernidad pues un poco se ha pasado, vuelve, ¿no? Regresa al mundo de la pintura y es cuando tiene el momento quizá más prolífico y más interesante, que ya coge, adquiere su obra una madurez importante y realmente hay una obra prolífica que está almacenada en casa de la familia, de amigos, de coleccionistas, pero produce muchísimo, muchísimo y además bastante interesante y es una faceta casi desconocida de él.
Y también la de productor musical, ahí le vemos en los estudios grabando, por ejemplo, con Obús.
Sí, con Obús y con muchísimas bandas. Además es otro de los valores, yo creo, importantes de Tino Casal, que es su versatilidad, ¿no? Era un artista absolutamente heterodoxo. Él no se casó en un momento en esos años 80 en que todo parece que se adscribía a un movimiento u otro, ¿no? Había que pertenecer a cierta tribu urbana. Y Tino Casal se movía por libre, ¿no? Él era él mismo, solo respondía a su propio criterio, absorbía, eso sí, de todas las corrientes que se estaban generando en ese momento. Y bueno, buena prueba de esa versatilidad es esa producción que hace de los dos primeros discos de Obús, que en ese momento fueron pues, la banda número uno del heavy metal español, ¿no? Yo creo que ahí en Tino Casal yo siempre, vamos, a mí me gusta ver un lado heavy metal porque realmente tiene ese punto épico. Y de hecho, bueno, pues a los Obús no hay más que preguntarles y para ellos Tino Casal fue un maestro absoluto, les enseñó muchísimo, tanto en lo referente a la producción musical y al sonido, como en lo que se refiere a su imagen, ¿no? Porque él acompañó a Fortu a Londres para mejorar el vestuario, ¿no? Que ellos aquí, pues bueno, tenían, evidentemente en España había muchas limitaciones a la hora de adquirir piezas así muy modernas y tal, y entonces, bueno, pues ya les ayudó también a diseñar ese vestuario, sobre todo a partir de su segundo disco, y de la misma forma, pues con otros grupos. Igual producía Obús, que a Video, ¿no? Que era un grupo de tecnopop muy conocido también, hacía los estilismos de mucha gente. En fin, no pudo desarrollar más esta faceta de producción, aunque siguió trabajándolo durante toda su carrera, pues bueno, porque también tenía su propio producto, ¿no? Y tenía que dedicarle mucho tiempo, pero realmente es una de las facetas y de las fases más interesantes de su obra.
¿Quién fue Tino Casal? Pues todos los visitantes que se quieran acercar a este Museo del Traje van a comprobar que fue una persona muy polifacética, falleció con 41 años, decíamos, esa vida dio mucho de sí en diferentes disciplinas, en diferentes artes, y una muestra de ello se puede ver pues en el Museo del Traje. ¿Hasta qué fecha?
Hasta el 19 de febrero, con entrada gratuita.
Pues con la música de Tino Casal y recomendándoles vivamente esta exposición, que es muy interesante. Nos vamos hasta las 11 en punto de la mañana. Ahí está Loli Jurado, ya preparada con su boletín informativo, donde les irá contando las últimas noticias de este día y sobre todo les hablará de esa que hemos conocido a primera hora de la mañana, la impactante muerte de Rita Barberá de un infarto en un hotel muy cercano al Congreso de los Diputados. Ha muerto aquí en Madrid, sola, asistida por el SUMA, que no ha podido hacer nada, por la que todavía era senadora, aunque en este caso ya no del Partido Popular, sino del Grupo Mixto. Lo dicho, llegan las noticias, después volvemos con más Hoy en Madrid. Yeah.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha fallecido este miércoles a causa de un infarto sufrido en el hotel de Madrid en el que se alojaba. A las 7 de la mañana se recibió una llamada desde el Hotel Villarreal informando de que una mujer de 68 años había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Efectivos del SUMA le practicaron una reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos, aunque no pudieron hacer nada por salvarle la vida y solo pudieron confirmar el fallecimiento. A las puertas de este hotel está nuestro compañero Alberto Pascual. Alberto, buenos días.
Muy buenos días. Pues hace apenas 15 minutos salía del hotel el cuerpo sin vida de Rita Barberá después de que Policía Científica y Judicial certificará la muerte por infarto de la senadora. La empresa municipal de servicios funerarios se ha llevado el cuerpo, al parecer, y según nos han podido confirmar fuentes del Ministerio del Interior, apuntan a que estaría en el anatómico forense, es decir, en estos momentos todavía no iría el cuerpo hasta Valencia. A lo largo de toda la mañana se han acercado muchos compañeros de la que fuera compañera de su partido y amigos. Entre ellos, el primero en llegar ha sido el Ministerio del Interior, Juan Ignacio Zoido, también le ha seguido la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y también se presentaba aquí el presidente del Senado, Pío García Escudero. Todos ellos han estado en silencio, no han querido dar ningún tipo de declaración, se les veía visiblemente afectados. También estaba aquí el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que tampoco ha dicho nada, pero sí que nos ha atendido esta misma mañana a micrófonos de Onda Madrid. Vamos a escuchar sus palabras.
Lo que la había deteriorado le costaba. Le costaba articular las palabras y se movía con cierta dificultad. Lo pregunté a amigos comunes y me dijeron lo que te he dicho, que es que estaba sometida a una medicación muy severa para aguantar la tristeza en la que pasó los últimos tiempos, ¿no?
Otra de las personas que también se han acercado ha sido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el antiguo alcalde de Santander. Decía que lamentaba lo ocurrido, es el único que ha hecho declaraciones. Ha dicho que era una gran alcaldesa, que lamentaban mucho lo ocurrido. También sobre el minuto de silencio que estaba guardado dentro del Congreso, dice que era un minuto de silencio necesario. Sobre las ausencias, es decir, sobre el grupo de Podemos, que no ha estado en ese minuto de silencio, ha dicho que las tendrán que explicar ellos.
Gracias, Alberto. El presidente del Gobierno y líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha confesado sentirse enormemente apenado por el fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia y senadora. Sus palabras en el pasillo del Congreso.
El Partido Popular estamos enormemente afectados. Rita Barberá le ha dedicado su vida a Valencia. Fue durante 24 años alcaldesa, elegida muchas veces por mayoría absoluta. Le ha dedicado su vida al Partido Popular. yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace muy pocas fechas, cuando, en fin, tuvo que declarar, y realmente me siento enormemente apenado. La conocí ya en la década de los 80. En el año 91 negociamos la candidatura a la alcaldía de Valencia, y realmente se hace muy duro esto. Muchas gracias.
Como decimos, la noticia se producía minutos antes de que comenzara en el Congreso la sesión de control al Ejecutivo, donde se ha guardado un minuto de silencio y al que no han asistido los diputados de Podemos.
Señorías, se reanuda la sesión. Acabamos de tener conocimiento del fallecimiento de doña Rita Barberá Noya, senadora de las Cortes Generales. Desde aquí, trasladarle nuestro más sentido pésame a su familia, a sus allegados y a sus amigos, y vamos a guardar un minuto de silencio.
Silencio también que se ha guardado en la Cámara Alta, donde esta mañana se celebra pleno. Pío García Escudero, presidente.
Aparte de expresar nuestro sentimiento de pesar por la muerte de Rita Barberá con un minuto de silencio, yo creo que el Grupo Popular, que tenía hoy en el orden del día presentadas dos mociones, y el Grupo Socialista, que tenía presentada también para el orden del día para su debate hoy otra moción, han decidido retirarlas.
Como decimos, el fallecimiento de Rita Barberá ha marcado la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. Se trata del primer control de la legislatura. Nos situamos en la Cámara Alta. Noelia Antoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un día antes de retomar el diálogo social con empresarios y sindicatos, el presidente del Gobierno se compromete ante Albert Rivera a estudiar un cambio en las indemnizaciones de los interinos, pero asegura ante el portavoz socialista Antonio Hernando que mantendrá sus políticas de empleo.
Cambie las políticas, dialogue, negocie. No para que su grupo no pierda en esta Cámara, que eso no tiene la menor importancia, sino para que los trabajadores de este país mejoren la calidad de sus empleos y cobren salarios dignos.
Sin duda alguna quedan muchas cosas por hacer, pero es que nada se resuelve, como le he dicho antes, en un cuarto de hora. Por eso yo creo que conviene mantener las políticas que se han hecho en estos años simplemente porque han funcionado. Y ahora de lo que se trata es de perseverar en ellas.
Y le pido, por favor, que de manera urgente abordemos conjuntamente la reforma del mercado laboral, porque ni el PSOE ni el PP en los últimos 30 años han sido capaces. Ha sido un auténtico fracaso nuestro modelo y creo que ha llegado el momento de modernizar el sistema laboral español.
Usted no quiere ser campeón de paro ni de precariedad y yo tampoco. Buena prueba de ello es que el objetivo fundamental durante la pasada legislatura del gobierno que presidí fue crear empleo.
Pero es verdad que...
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha pedido esta mañana que los acuerdos sobre incrementos salariales que se adopten en esa negociación colectiva sigan respetando la competitividad empresarial.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora mismo sin grandes problemas en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Únicamente les vamos a seguir pidiendo mucho cuidado porque la lluvia está complicando la conducción en buena parte de la región y además esa lluvia en el puerto de Somosierra se convierte en nieve. Ahora mismo no hay ninguna restricción, pero sí deben circular con mucho cuidado por esa zona.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se normaliza el tráfico en las zonas más céntricas de la ciudad, en las entradas también, exceptuando el paseo de Santa María de la Cabeza, donde ya sin retenciones se mantiene un tráfico todavía muy activo hasta alcanzar la zona de la Glorieta de Santa María de la Cabeza. En lo que respecta a la M30, acaba de ser retirado un autobús de la MT que estaba averiado en el túnel que comunica San Pol de Mar con el Puente del Rey. Se recuperan todos los carriles y no hay problemas ni en ese punto del M30 ni en el resto de la autovía, donde se circula también con fluidez.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11:08 de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Muy despechugado te veo hoy, fíjate.
¿Por qué?
Porque vienes en mangas de camisa.
Bueno, llevo una camiseta de abajo.
Bueno, ya, bien, bien. Sí, pero te das una sensación como de... ¿Ha llegado la primavera? Que no sé yo, ¿eh? ¿Qué decirte?
Sí, estoy primaveral.
Sí, te veo así como, pues sí, desenfadado, como poco
bueno,
abrigado.
Pues poco abrigado, ¿no? En este día gris, abrigado. Pues llego yo ahí...
No, yo ya sabes que soy como una madre para todos vosotros.
Te doy frío, te da frío verme.
Y yo creo que... Mira al Monacis, cómo ha venido. ¿Ves? Jersey de cuello alto, jersey encima del jersey de cuello alto. Encima de eso habrá traído otra cosa, ¿ves? Ceballos. Impecable, como siempre. Ya, su jersey, sí, sí. Su camisa. Yo misma, mi...